Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo con el flujo piroclástico.
Llegamos a Vera. Cuesta llegar a usted, Vera. Usted está como en capas de la atmósfera ahí, escondido, pero llegamos siempre con poco tiempo. A mí me angustia esto. Me gustaría sentarme a conversar con usted con horas de tiempo, pero siempre nos pasa lo mismo. Pero
razonable
es que usted tuviera más tiempo, pero bueno, es lo que tenemos, es el tiempo que hay, el tiempo y el espacio que tenemos.
Las cosas son así. Por eso digo que aceptarlas como son, y algún día organizaremos algo incluyendo si podemos, ¿no?, a los oyentes, de otra manera, pero el momento es así, está bien.
Usted es una persona muy amable, sin duda.
Tranquilo.
Cuéntenos lo que tiene para hoy, no le quiero quitar más tiempo. Usted tiene algo muy excitante para hoy, que lo espero con ansiedad.
De alguna manera voy a tomar lo que dijo el colega de Cuarteno en su última noticia. Es decir, que precisamente en Argentina surge una noticia que tiene que ver con el COVID y el turismo, esencialmente, pero se extiende más allá. Y que es que van a quedar prohibidos el uso de los aire acondicionados en la temporada de verano. Repito, esa noticia...
A morirse de calor.
No es de Uruguay, es de Argentina. Que con ese entorno que Cuartino nos dijo, uno podría justificarla, ¿no? Y decir, pero frente a esto, la pregunta es, en la columna de ciencia, es si efectivamente el uso del aire acondicionado expande el virus como para hacer una medida tan drástica, ¿no? Porque en verano, por encima de los 25 grados y hasta los 40, como tenemos en promedio en estos últimos veranos en el Río de la Plata, y en las zonas turísticas particularmente también, el aire acondicionado da un confort interesante, ¿no? O por lo menos en algunos casos necesarios. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, de que eventualmente no se utilicen, y que para compensar la descenso de la temperatura en los ambientes cerrados, bueno, entre otras cosas se tendrá que utilizar las ventanas abiertas. Entonces la pregunta es si efectivamente el uso del aire acondicionado expande. Y la respuesta a eso, como todo lo que se está intentando hacer ahora respecto al coronavirus, que es respaldar con evidencia, es que sí, efectivamente hay una expansión. En general, tenemos que decir, que recordar a los estudiantes que lo que está admitido por la OMS es que la transmisión de este virus es por transmisión directa, es decir, por tos, estornudos, inhalación de las gotículas, etcétera. Por transmisión por contacto, es decir, por membranas mucosas orales, nasales. Y finalmente, cada vez con más evidencia, la transmisión a través de los aerosoles, que son las partículas, en este caso partículas, ¿ah?, de la saliva humana, que quedan suspendidas en el aire, que tienen tan poco peso que funcionan como aerosoles, que son las partículitas esas que flotan en el aire cuando lo vemos a trasluz con el sol. Bueno, entonces efectivamente quedan allí. Normalmente, esa cantidad de partículas que quedan allí, cuando uno las respira, no tienen la carga viral, no tienen la cantidad de virus que efectivamente logran prosperar en un ambiente como el cuerpo humano, particularmente en la zona de Rotacá.
Claro.
Pero los aires acondicionados lo que suelen hacer es, además de batir todo esto dentro de un lugar, es si el aire acondicionado no está en forma... está en forma de no reciclado, es decir, circulación permanente, lo que hace es concentrar a esta cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque no intercambia con el aire exterior lo que tienen ahí.
Claro.
Entonces hay dos trabajos que se hicieron sobre eso, que vale la pena por lo menos mencionarlos en forma general. Uno, que lo hizo se hizo en China, el propio Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, que tomó entre el 26 de enero de este año y el 10 de febrero un restaurante en la zona de Wuhan, donde efectivamente se concentró mucho de ello, ¿no? Entonces estudió lo que pasó allí y hay un trabajo muy bueno publicado sobre eso, Y lo que dice es, obviamente, que allí de una persona que estaba infectada, en menos de 3 días aparecieron 18 personas infectadas. ¿De cuántas? De 50 que había dentro del restaurante. ¿Y por qué 20, digamos 18 y no las 50? Porque esa es la primera evidencia de este trabajo. Que obviamente, como la física, además, como las leyes naturales de la física lo establecen, esta partícula tiende a seguir el flujo de aire. Por lo tanto, si el flujo de aire de un aire acondicionado tira una corriente de aire hacia algún lugar donde el propio aire acondicionado está orientado, incluso está con el ventilador, la paleta que mueve el aire, uh-huh, en esa dirección se van a concentrar. Y aparecieron en este trabajo precisamente infectados todos los que estaban en ese corredor de aire. Pero el segundo trabajo, que es de la Universidad de Nuevo México, donde está instalado el Instituto Americano de Física, propiamente dicho, fue publicado otro trabajo, que tuvo una investigación sobre precisamente el transporte de estos aerosoles, pero en un salón de clase de estudiantes, de liceo y también de escuela, con relevancia precisamente a estudiar qué pasaba con el COVID-19. Y allí hay otros datos que son importantes. El 70% de las partículas exhaladas, las más livianas, que tienen el tamaño de un micrómetro es la décima parte o 10 veces más chica que el ancho de un cabello. Bueno, el 70% de esas, que son las que se mantienen flotando en el aire, levitando en el aire, cuando el sistema, cuando el recinto está con ventanas abiertas, se salen del sistema. El 70%. Eso es mucho, con ventana abierta. Ajá. Cuando lo haces con aire acondicionado y la ventana cerrada, solamente el aire extrae el 50% de todas esas partículas. ¿Sí? El 50. Y si el aire lo tenés en la forma de reciclar interno, digamos, entonces prácticamente la carga viral se va aumentando y además la cantidad de aire al no ser renovado va afectando a todos. Y un detalle que es muy curioso en esto para terminar. En ambientes cerrados y con aire acondicionado puesto en una determinada dirección, en un cuarto, repito, cerrado, los lugares de mayor seguridad y los sitios más seguros son las esquinas. Y uno tomar a la esquina del cuarto de una pieza y desde la esquina trazar a una diagonal, por decirlo así, que saliera por ese ángulo, hasta 1.5 metros adentro, o casi 2 metros, adentro de esa diagonal, esos son los lugares más protegidos que hay. Por lo tanto, entre otras cosas, es un trabajo para los estudiantes, para los que fue hecho, ¿verdad?, para los salones de clase, recomienda poner a los que son más, a los que tienen más riesgo.
El viejo para la esquina, claro.
Exacto, vaya a la esquina. Ahora no es los malos del fondo, pueden estar en la hora de las esquinas, ¿no? Yo creo que esto...
¿Cómo lo lleva usted? ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo va llevando? Me va llevando para la esquina con una...
¿Usted de los estudiantes del fondo o de los estudiantes que ahora están en la esquina?
No, yo estaré en la esquina, obviamente.
Está bien, está bien. Bueno, entonces hay fundamento, hay evidencia, y quizás, aunque en Uruguay tenemos una política diferente a Argentina en esto, y que yo la comparto, la estrategia tal como está diseñada, la estrategia sanitaria como está diseñada actualmente, quizás sea una recomendación simplemente. Y si no, todos los oyentes que están escuchando nuestra columna, creo que pueden tomarla. Si alguno quiera en particular tener estos dos documentos, que son los que fundamentan y sustentan esta recomendación, bueno, lo podemos colgar de nuestra página web.
Sin duda. Un placer ver a conversar y ir hasta la esquina con ustedes. Me encanta.
Bueno, un comentario. Esto sirve, por supuesto, no solo para los restaurantes, sino para los comercios, supermercados,
claro.
Que tienen ahí, y los centros de enseñanza, ¿no?
Obviamente.
Okay. Bueno.
Y para la radio, iremos a la esquina a hacer... llevaremos